Son las 5 o las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Cuéntanos qué está pasando hasta ahora. Arturo, ahí estarán. Buenos días.
Buenos días, Bea. Este miércoles el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunciará que el gobernador del Banco de España será uno de los actuales ministros del Ejecutivo. Desde el Partido Popular lo consideran una muestra más del afán de Pedro Sánchez por colonizar las instituciones y han renunciado a proponer un subgobernador como suele ser tradición, Marta Ruiz.
José Luis Escrivá es el candidato oficioso y, salvo sorpresa, será el nombre que defienda este mediodía el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, como nuevo gobernador del Banco de España. También sería una sorpresa un giro de guión por parte del Partido Popular, que insiste en que no apoyará esta candidatura, que supone el salto directo sin cuarentena de un ministro a dirigir el órgano supervisor, comprometiendo así su independencia. Hasta el momento, la renovación de la cúpula del Banco de España había contado con el consenso de PP y PSOE, salvo alguna excepción. Fuentes del Ejecutivo recuerdan que es potestad del presidente del gobierno designar al gobernador y que se sigue intentando buscar un acuerdo para el resto de la cúpula. Escrivá ya trabajó en el Departamento de Estudios del Banco de España, fue jefe de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo y presidente del AIREF, nombrado por el expresidente Rajoy. Y todo apunta a que estará la próxima semana ya como titular del Banco de España en la reunión del Banco Central Europeo, que decidirá qué hacer con los tipos de interés.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y momento ahora de mirar al cielo, como cada día hasta ahora. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo viene el tiempo hoy?
Hoy amaneceremos con cielos despejados en gran parte del centro y sur de la península, que contrastan con unas nubes localizadas en el norte y este de la península y en Baleares y Canarias. Aparte, tenemos alerta amarilla por lluvias y tormentas en el centro y este peninsulares y alerta naranja por tormentas y lluvias en Cataluña y Baleares. Aparte de esto, seguiremos con unas temperaturas calurosas en todo el territorio nacional, que están poco a poco bajando, por cierto, pero otras partes del centro y norte de la península se empieza a notar una cierta bajada generalizada en estas temperaturas.
Y en otro orden de asuntos, el futbolista del Valencia, Rafa Mir, ha sido detenido por un presunto delito de agresión sexual. Los hechos habrían sucedido en la madrugada del sábado al domingo. Mir habría conocido junto a un amigo en una discoteca en la que acudió tras empatar contra el Villarreal a dos jóvenes de 25 y 21 años con las que acudieron al domicilio del futbolista. Y allí el delantero y su acompañante habrían cometido la agresión. En Yakarta, en Indonesia, está a punto de comenzar el acto oficial del Papa Francisco en el viaje más largo de su pontificado, más de 40.000 kilómetros entre Indonesia, Timor, Papúa y Singapur. El Santo Padre ha descansado este martes del largo viaje que supuso el primer vuelo, pero en apenas media hora escucharemos su primer discurso en la Casa Presidencial de Yakarta. Y en el partidazo de COPE, Carolina Marín ha hablado de su trágica lesión en los Juegos Olímpicos. La deportista ha agradecido el apoyo de la gente y cómo han empatizado con ella.
Yo, sinceramente, esto lo he hablado con mucha gente y mucha gente también me lo ha dicho a mí. Si yo hubiera ganado la medalla de oro, creo que se hubiera normalizado que Carolina Marín ganara la medalla de oro. Pero el ver la gente, lo que me ha pasado, el saber la gente que he tenido que superar dos rodillas, el fallecimiento de mi padre y volver a estar casi pisando una final olímpica de nuevo, creo que la gente ha reconocido o se ha dado cuenta de todo lo que hay detrás.
Recuerda que en apenas una hora te actualizamos estas y otras noticias en Herrera en COPE a las 5 y 3, las 4 y 3 en Canarias. Sigues en la sintonía de la cadena COPE con el equipo líder de la noche radiofónica, poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal, ponedores? Muy buenos días. Llegamos ya al último tramo de Poniendo las Calles en este miércoles. Es 4 de septiembre del año 2024. Nuestra Señora Madre de la Consolación, Santos Moisés, Guía de Israel y Bonifacio I Papa. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Aquí a mi lado se encuentra Borja Cuñado, ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, muy buenos días.
Pues cuéntanos de qué estamos hablando hoy en Facebook con nuestros ponedores desde la 1:30, que comenzábamos.
Fíjate, pues hoy en nuestro temazo hemos hablado de cómo organizarnos las comidas durante el año. Una vez pasado ya el verano y los ponedores nos están contando su modus operandi. En nada, seguimos leyendo los mensajes que nos están dejando.
Así es, pero esto solo es una parte. Vamos a leer los mensajes de los ponedores, los vamos a escuchar también, los que nos manden a nuestro teléfono de WhatsApp, pero tenemos más cosas hasta las 6. ¿De qué vamos a hablar?
Empezaremos. Vamos a hablar en primer lugar con Rafael Serrano, presidente de la asociación Ecolec, que se encarga de la gestión de los residuos electrónicos. Él nos va a contar todo lo que sabe sobre la contaminación digital, que no es poca. Y a continuación con Alfonso García, nuestro experto en motor, nos va a hablar sobre una nueva utilidad de los neumáticos usados que pueden aumentar la seguridad vial en los carriles bici.
Perfecto, de esto estaremos muy atentos, pero ahora te recuerdo las vías de participación. Ya sabes, ponedor, que nos puedes escribir en nuestro Facebook, mandarnos notas de voz al 662-942-605 y, por supuesto, llamarnos al teléfono 950-60-06, que es gratuito. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 5:06 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
El fin del verano. El fin del verano.
We'll be right back.
vamos dando pasitos, va cayendo el minutero y nos acercamos ya a las 6 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y ya con muchísima hambre. Jesús, no sé tú. Uy, Jesús, ¿ves? Te dije, te voy a llamar Jesús en algún momento de esta semana y cayó.
Bueno, ya sabemos Borja, que estaba en todas partes, no estaba aquí, ya ha habido un cambio, no pasa nada.
Borja, ¿tú no tienes hambre?
Bueno, a todas horas. A mí a veces me pasa que como y al de una hora ya tengo hambre otra vez o he terminado de comer, pero a veces que no te quedas sediento. Y
ya,
independientemente de que comas la cantidad que debes y que sea comida sana, que sea buena, dices, es que no, siento que no he comido.
Claro, a mí eso no me pasa, pero lo mismo tiene algo que ver con tu tamaño. Borja, es que no, Borja está fuerte.
Tampoco soy muy alto, pero sí.
Sí, pero eres grande.
Soy muy nervioso. El problema es que soy muy nervioso y lo quemo. Quemo con mucha facilidad.
A ti tiene que salir más barato vestirte que darte de comer.
No estoy tampoco tan seguro. No estoy muy seguro yo de eso.
No. ¿No tuviste una adolescencia de estas de arrasar la nevera?
Sí, por temporadas y por años.
Ha ido por temporadas.
Sí.
Bueno, cuéntanos qué dicen los ponedores, cómo se organizan ellos una vez que vuelven a la rutina, el tema de las comidas en casa. Es que
sobre
es complicado.
Todo el tema del trabajo. El tema del trabajo, hace mención de ello José Julián, dice, por el trabajo, los domingos hago varios menús para toda la semana. Como no abro la nevera en todo el día, me aguantan muy bien sin congelar.
Bueno, y Colo Colo me ha gustado porque tiene una organización buena, ¿eh? Lunes, legumbres, martes y miércoles, pollo. Jueves, carne. Viernes, pasta. Dice, y eso, entremezclado con verduras y ensaladas. Y dice, eso sí, y a mí que no me falte mi copita de vino con esa comida.
Mira, la copita de vino me recuerda mucho a mi abuelo. En el caso de Ana, dice que yo hago la comida al día, la compra no, pero la comida recién hecha y lo que no puede faltar son las verduras, casi todo el año de nuestra huerta, ecológicas al 100% y siempre con un buen aceite de oliva virgen extra.
Qué riquísimo, la verdad, lo que nos están contando y los ponedores. Creo que tenemos un mensaje en nuestro WhatsApp, 662-942-605, a ver qué nos han contado.
Buenas noches, me habéis pillado con el jet lag. Llegué ayer de Estados Unidos, he estado un mes y bueno, el programa es tan entretenido que estáis favoreciendo que no pueda dormir. Y el tema era muy interesante, el tema de la comida precisamente es de lo que más se acuerda uno cuando sale de España. La comida es lo que más echas de menos, unos simples huevos fritos con jamón. Allí nos hemos hinchado hamburguesas, finger de pollo, fish and chips, ensaladas de pollo, patatas fritas, ketchup, mostaza, mayonesa, conos de ice cream, porque el viaje era lo que nos pedían, no podíamos cocinar. Cada día en un hotel nuevo hemos estado haciendo la ruta 66, así es que nada, os felicito por el programa.
Gracias, Carlos, nos lo contabas porque ha conseguido al final entrar con nosotros en directo y nos lo contaba hace un ratito. Y es que es verdad, cuando uno sale de España es cuando más se acuerda de la gastronomía española. Esto es una cosa que nos pasa a todos.
A mí lo que me ha faltado del menú variado que nos ha dicho Carlos es la pizza de pepperoni, que yo recuerdo que allí era muy barata, $5 o $6, si no recuerdo mal. Sobre todo, bueno, yo cuando estuve en San Diego, que quizás igual la zona de California era un poquito más barata, pero sí que era muy común. Lo que no era tan común era ver McDonald's y Burger King. O sea, había tantas franquicias que es más complicado.
Que ya no encuentras las que nosotros tenemos aquí, ¿verdad?
Claro, tú llegas aquí a Madrid y con esto de las ciudades a 15 minutos te encuentras un gimnasio, no vamos aquí a hacer publicidad gratuita, pero tienes un gimnasio, un supermercado, cruzar la esquina y vuelves a tener ese gimnasio y ese supermercado.
Claro, sí, es verdad. Nos contaba él lo de la Ruta 66. Yo lo que tuve, unos amigos que la hicieron durante una parte del recorrido, no pequeña, por cierto, porque Estados Unidos es muy extenso, durante una parte del recorrido, ellos más que quejarse de que era comida basura, lo que se conoce como comida basura, en plan, pues eso, pizzas, hamburguesas y cosas prefabricadas, es que acabaron hartos de barbacoas.
¿De barbacoa?
De barbacoas, porque ellos comían mucho de barbacoa y encontraron muchos restaurantes. Entonces, el primer día te hacía gracia, ¿no? Porque era típico. Es típico en Texas, por ejemplo, ir de barbacoa. Pero,
sí. Y...
claro, pero luego ya el quinto restaurante en el que te ponen una parrilla, dices, jolín, estoy ya de las chuletas y del tal hasta el moño.
Tengo un amigo, precisamente, ahora que estoy viviendo allí en Texas, y dice que lo más común suele ser el tema de la limonada.
Claro, sí, para ellos le va a hacer limonada ese...
Niños y niñas vendiendo la limonada incluso.
Y la venden, sí, es curioso. Bueno, Sara nos ha escrito también, dice, a mí me encanta comer de casa, me gusta cocinar, no me gusta nada precocinado ni nada de eso. Dice, y que no salga a comer fuera, mi día a día es comida casera. A veces cocino para dos, a veces congelo, tampoco se trata de ser esclava de la cocina, te puedes organizar y comer sano. Yo tenía una tía que para esto era muy cuadriculada. Ella los sábados y los domingos se dedicaba a hacer cocina, a cocinar en casa, y se lo dejaba todo, tanto comida como cena. Todo.
¿Todo?
Hasta el viernes no tenía que volver a meterse en la cocina para cocinar. Ella tenía el lunes tal, el martes cual, el miércoles podemos repetir una de las cosas que he hecho para el lunes, y el domingo había lentejas, lo comía en dos o tres días entre semana. Lo tenía cuadriculado para no tener que cocinar de lunes a viernes.
Yo sí que coincido con muchos de los ponedores de que organización para la semana es un ahorro de tiempo. O sea, el tema de las lentejas, las verduras, legumbres en general, ¿no? Sí que es propicio organizarlo. Ahora, lo que no podemos organizar el domingo para el jueves es una pasta. Es un redondo,
claro,
de ternera.
No, eso no.
Hay cosas que hay que hacerlas al momento. Si es cierto, unas lentejas le das un toquecito de puchero en la cazuela. Bueno, vuelve a coger un poquito con un chorrito de aceite. Yo creo que vuelve a coger el tono.
Hombre, pero congelarte un puré, congelarte unas lentejas.
Pero un filete de ternera.
El filete, eso hay que hacerlo. Pero bueno, eso no te lleva tampoco mucho tiempo. Hombre, problema ya es lo elaborado.
A no ser de que te estés edificando una segunda vivienda, ya vas ahorrando, ¿no? Lo que es que eso va a estar un ladrillo. Ya solo tienes que comprar otras cosas. Pero bueno.
Y entonces, para que pase eso, necesitas beber bien de agua, la verdad. Que está ya la ternera, que no hay manera.
O si no, coincido con Carlos, el ketchup. Condimento número uno de Estados Unidos. Claro, eso lo comprobé y damos, está verificado.
Echarle una salsita, es lo que toca. Bueno, 5:18 de la mañana, hablando con los ponedores de algo que nos está dando muchísimo hambre, pero ahora toca hablar de un tema muy interesante, la contaminación electrónica. Todos sabemos que llevamos ya muchos años concienciados como sociedad del tema de la contaminación, las causas, las consecuencias, el daño que hacen ciertos sectores de fabricación masiva, los coches que hay que intentar coger, el transporte público. Bueno, pues hoy te vas a quedar de piedra. ¿Sabías que estar con el móvil usando redes sociales durante 4 horas produce la misma contaminación que conducir con tu coche 50 kilómetros? Esto es por el CO2. Los aparatos electrónicos requieren de energía para guardar cualquier tipo de datos. Todas las fotos que tienes en la galería para ser guardadas necesitan energía, y eso produce un montón de CO2 que, al igual que el de los coches, va a nuestros cielos. Rafael Serrano, presidente de la asociación Ecolec, nos va a hablar del tema para contarnos todo acerca de la contaminación digital. Rafael Serrano, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Bea.
¿Qué se entiende por contaminación digital y cuáles son los principales factores que contribuyen a ello?
Pues a ver, la contaminación digital es aquella que se produce en lo que sería toda la gestión de Internet, es decir, desde los centros de datos que almacenan todos los datos que consultamos o que están enojados en Internet, como lo que sería la fabricación de todos los aparatos, todos los dispositivos que son necesarios pues tanto para que Internet pueda funcionar como para que los usuarios podamos hacer las consultas.
¿Por qué el almacenamiento de imágenes y otros datos digitales genera emisiones de CO2?
Vamos a ver, según estudios de Greenpeace, si Internet fuese un estado, fuese un país, sería el sexto en cuanto a consumo de electricidad, pues bueno, por el uso de los servidores, de los centros de datos, de toda la información que está almacenada en todos estos servidores. Y todo ello, pues evidentemente, para poder hacer uso de Internet necesitamos energía, fundamentalmente energía eléctrica, y para poderla producir, pues siempre vamos a generar una contaminación. Se va a emitir CO2 a la atmósfera.
Es decir, la contaminación digital tiene los mismos efectos prácticamente que el de cualquier sector industrial en cuanto a CO2.
Y como cualquier otro sector industrial, lo que ocurre es que, bueno, pues cuando estamos viendo, perdón, la vulgaridad, un vídeo de gatitos, pues no somos conscientes de que para poder acceder a ese vídeo, pues lo primero necesitamos un dispositivo, bien sea una tablet, un ordenador, un teléfono móvil, esa conexión a Internet y poder conectar con ese centro de datos, con ese servidor donde está alojado ese contenido. Parece que, bueno, ese acto que es tan cotidiano, tan trivial y que cada vez dedicamos más tiempo a realizar, bueno, este tipo de tareas más lúdicas, o bueno, el envío de un correo electrónico, una llamada a través de datos, pues bueno, pues todo eso necesitamos para ello electricidad y bueno, pues eso tiene unas consecuencias negativas, que en este caso, pues bueno, es esa contaminación a través de la emisión de CO2 a la atmósfera.
Claro, bueno, Rafael, explícanos cómo es el proceso completo detrás de todo este CO2 que se genera por almacenar datos.
A ver, primero lo que necesitamos es disponer de los servidores y de todos los dispositivos para poder hacer uso de esta tecnología. Previamente tenemos que fabricarlos. En ese proceso de fabricación, pues hemos necesitado materiales que hemos tenido que extraer de la naturaleza, metales, plásticos, pues para poder disponer de todos los materiales, de todos los elementos, pues hemos tenido que realizar un consumo de energía, y ese consumo de energía pues siempre genera una contaminación. Una vez que tenemos todos los dispositivos y tenemos toda la red montada, le suministramos en este caso datos, información, contenidos, y luego después finalmente para poder acceder a esos contenidos tenemos que hacer esa conexión a través de nuestro dispositivo y de nuestro de centros de datos y de servidores, y todo eso pues evidentemente necesita de electricidad, y eso pues genera una contaminación.
¿Qué medidas se están tomando para contrarrestar estos efectos?
Y pues vamos a ver, las grandes empresas tecnológicas en sus planes estratégicos tienen previsto, pues entre la década de 2030 y 2050 pretenden ser neutros en carbono, y bueno, pues para ello van a tener que recurrir a la comercialización de derechos de emisión y, bueno, y a otra serie de medidas tangenciales para poder alcanzar ese objetivo que tienen previsto en esa neutralidad en carbono.
Claro, y una persona, ¿cómo puede reducir su huella de carbono digital?
Pues a ver, pues tenemos, digamos, varias herramientas para poder, digamos, reducir nuestra huella de consumo en el ámbito digital. En primer lugar, tratar de, bueno, alargar la vida útil de los dispositivos que usamos para acceder a Internet. En segundo lugar, cuando finaliza la vida útil de un dispositivo tecnológico, informático, pues realizar un correcto reciclaje de ese aparato para no tener que recurrir a la naturaleza, a minas tradicionales, a recuperar o extraer elementos y materiales para poder fabricar nuevos dispositivos. Y a través del reciclaje también es otra medida para reducir esta huella digital. El tema del consumo de energía, pues bueno, no dejar, por ejemplo, el ordenador en modo suspensión y apagarlo para que el consumo de energía se reduzca a cero. Y bueno, pues luego también el otro gran impacto que tiene, pues evidentemente, es el tiempo que dedicamos al uso de Internet, al envío de correos electrónicos, a consulta de datos y consulta del resto de contenidos que podemos encontrar en Internet.
Rafael, vamos a hablar ahora de RAE, para los que no sepan qué significa esta palabra y qué es tan importante dentro del contexto de contaminación digital. Cuéntanos tú, por favor, ¿qué son las RAE?
Los RAE son residuos, es un acrónimo, el acrónimo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Bueno, pues desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pues estamos rodeados de ellos, desde el despertador, la cafetera que usamos para hacernos un café por la mañana, o la tostadora para las tostadas, hasta, bueno, pues los elementos tecnológicos que usamos, pues como estábamos comentando, para acceder a Internet. Todo ese tipo de aparatos son aparatos eléctricos y electrónicos, y al final de su vida útil, pues bueno, se convierten en residuo, y de ahí el acrónimo de RAE.
¿Qué pasa cuando los aparatos electrónicos ya no dan para más? ¿Qué hay que hacer?
Pues cuando ya no dan para más, tenemos dos vías para deshacernos de ellos de manera correcta. El guardarlos en un cajón, un armario, no es la mejor vía, más que nada porque, por ejemplo, un teléfono móvil contiene entre 60 y 80 elementos de la tabla periódica. Entonces, si no hacemos un correcto reciclaje, pues bueno, estamos, digamos, esos materiales, que muchas veces son materiales de difícil acceso en la naturaleza, y sobre todo en Europa no tenemos un acceso directo a las fuentes minerales, pues bueno, esos materiales los estaríamos, digamos, no aprovechando o desperdiciando. Entonces, en las dos vías principales que tenemos una vez que finaliza la vida útil de un producto, más allá de tratar de alargar lo máximo posible la vida útil del mismo, pues eso, bien acudir a un punto de venta donde comercializan ese tipo de productos, que tienen obligación de retirarnos el producto de manera gratuita para realizar un correcto reciclaje, o bien acudir a un punto limpio. Bueno, muchísimas localidades en España pues disponen de estos centros de recogida de residuos, se realiza una recogida selectiva de este tipo de productos y se realiza un correcto reciclaje de los mismos para aprovechar los materiales que en ellos se contienen, fundamentalmente metales y plásticos.
¿Cómo se puede concienciar a la gente de los problemas que genera un mal uso de los aparatos electrónicos?
Bueno, lo primero es eso, es tomar conciencia de que para poder acceder a un contenido en Internet, pues bueno, necesitamos de una extensa red de centros de datos, de servidores, de infraestructura y de dispositivos para poder acceder a esos contenidos, a esos recursos multimedia. Y evidentemente, pues para poder, digamos, hacer uso de estos productos, primero han tenido que ser fabricados, hemos tenido que extraer materias primas de la naturaleza, y bueno, pues genera todo ello un consumo fundamentalmente de energía eléctrica.
Claro, y ahora mismo, ¿cuál es el futuro? ¿Se prevé más positivo o más negativo?
Pues a ver, teniendo en cuenta que es el sector que más avanza y de forma más exponencial que otros sectores de actividad, y teniendo en cuenta la pujanza que está teniendo la inteligencia artificial en nuestras vidas, la verdad es que hablar de un futuro en los próximos 3 o 5 años es bastante complicado, es una situación bastante incierta. Y bueno, lo que vemos es que cada vez pasamos más tiempo usando este tipo de dispositivos, de tecnología, cada vez los consumos que se necesitan para poder, bueno, accionar todas las máquinas, los servidores, son cada vez mayores, porque los recursos que queremos, digamos, a los que queremos acceder con recursos audiovisuales, me refiero, son cada vez más potentes, y bueno, pues para ello necesitamos cada vez más energía, con lo cual vaticinar un futuro en los próximos años lo veo complicado. Sí que está claro que es una actividad que cada vez va a más, y que tenemos que ser conscientes de, bueno, que genera un impacto negativo en la naturaleza a través de la contaminación y del uso de recursos, y bueno, pues que tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacer un uso de este tipo de tecnología, muy útil, por cierto, pues de la manera más sensata y con el mayor del sentido común.
El sentido común. Lo has mencionado brevemente, ¿qué papel juega la inteligencia artificial en este problema que tenemos de contaminación digital? ¿Lo va a empeorar o no?
Yo no creo que sea una cuestión ni buena ni mala. Creo que es una cuestión que si la usamos como cualquier otra cuestión o como cualquier avance científico o tecnológico en la historia de la humanidad, si lo usamos con sentido y con cabeza, nos ayuda. No es que nos pueda ayudar, es que nos va a ayudar. El tema está, pues eso, el tener el suficiente sentido común para poder hacer un uso adecuado de esta tecnología. Pero, pues, lo vimos hace 100 años cuando irrumpió de manera masiva el vehículo en nuestras vidas, y bueno, pues creo que pasado el tiempo, pasado esos 100 años de ese consumo intensivo del vehículo, o extensivo del vehículo de combustión, pues bueno, yo creo que el avance ha sido positivo, nos ha permitido desplazarnos o movernos de manera mucho más rápida, evidentemente con un impacto negativo, tanto en cuanto genera una contaminación. Y creo que con el tema de la tecnología, Internet y la inteligencia artificial, pues creo que ocurrirá algo similar. Creo que se usará con acierto y nos permitirá, pues bueno, avanzar como sociedad y como civilización.
Rafael, tú eres el presidente de la asociación Ecole, que se encarga de la gestión de los residuos eléctricos. ¿Cómo ayudáis a revertir esta situación?
En el ámbito de lo que es la correcta gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y de pilas y acumuladores. Esa es nuestra actividad principal. Somos entidades que están creadas y financiadas por los fabricantes de este tipo de dispositivos. Llevamos ya unos 20 años operando en el mercado y ayudamos a los fabricantes a cumplir con las obligaciones que tienen en materia de gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y de pilas acumuladores que ponen en el mercado, y tratamos de aprovechar al máximo pues los materiales, los recursos que encontramos en este tipo de residuos y volverlos a introducir en el ciclo productivo para que el impacto en la naturaleza pues sea el menor posible.
Pues Rafael Serrano, presidente de COLEC, asociación que se encarga de la gestión de los residuos eléctricos, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Así hemos llegado, hablando de este tema tan interesante que nos afecta a todos, a las 5:31 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles. De la mañana, y ahora es momento de que conozcamos qué es lo que están haciendo los ponedores de calles mientras que nosotros presentamos y hacemos este programa.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Y mira que por aquí por Facebook tengo un matrimonio que nos cuenta que ambos son ponedores. Dice: yo, Santi, haciendo biodiesel, y mi mujer, Conchi, al hospital de Alcira a currar.
Saludos, ponedores. Qué grandes sois, ponedores. Un saludo desde la A31 Alicante-Madrid, equipo Pavasal, en la autovía A31 asfaltando. Me llamo David Saorín.
Buenos días, Pulpo. Aquí Paco, el bigote. Vamos ya de camino para Sevilla, desde Madrid, llevando paquete urgente. Un saludo.
Luego está Mariano, que nos cuenta que él va en el bus para llevar al personal a la fábrica. Nos dice, oye, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Me hacéis las noches mucho más livianas.
Saludo Bea y ponedores. Somos Fran y Paco, vigilantes de seguridad en unos grandes almacenes, y somos ponedores. Gracias por acordaros siempre de nosotros.
Hola, buenas noches. Dirección Holanda, cargado de tomate. Soy ponedor. Canta cuando entráis, que me hacéis más ameno tiempo que me quede. Saludos.
Qué bueno. Rafael también está con nosotros. Él concretamente se encuentra trabajando en elaborados cárnicos, dice Medina, Buñol, Valencia.
Bea y ponedores, soy Juan y llevo de noche mi camión con comida para unos supermercados en el sur.
Pues mira, yo he empezado a trabajar hoy a las 11:30 de la noche y he salido de Granada, dirección Daimiel y después Tomelloso, y luego ya de vuelta otra vez para Granada. Así que mañana llegaré sobre la 1 de la tarde, por ahí. Nah, lo normal, media jornada más, un poquillo más. Me encanta cómo hacéis que las noches se nos pasen mucho más amenas. Soy unos fenómenos.
Gracias, ponedores, de verdad, por habernos mandado todos estos mensajes a nuestro Facebook y a nuestro teléfono de WhatsApp. Mañana, los que se han tenido que quedar hoy fuera por falta de tiempo, se podrán escuchar. Y durante esta semana ya sabéis que el sonido de la máquina del tiempo nos está recordando canciones que de alguna forma reivindican el mes de septiembre. En esta ocasión vamos a viajar hasta el año 1991, cuando Mecano estrenaba el 7 de septiembre. Un tema compuesto por Nacho Cano. Estamos ante uno de los temas más románticos, sin ninguna duda, del grupo. Se sabe que la canción está inspirada en un hecho real. Concretamente se dedica a la escritora Coloma Fernández Armero, que fue pareja durante 3 años de Nacho Cano. Hoy la disfrutamos en Poniendo las Calles.
Parece mentira que después de tanto tiempo, por rotos nuestros lazos, sigamos manteniendo la ilusión en nuestro aniversario. La misma mesita que nos ha visto amarrar las manos por thank you.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos supuesto, importantes no, necesitas vamos. Referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
...5:43 de la mañana y esta sintonía indica que llega nuestro tiempo dedicado al mundo del motor. Quedan ya muy pocos minutos para que comience Herrera en COPE y vamos a saludar ya a Motorman, o lo que es lo mismo, Alfonso García. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Pues arrancamos con la sección y lo hacemos con los transportistas que piden al gobierno liberalizar el servicio de ITV en todas las comunidades autónomas para evitar las demoras.
Sí, en concreto la patronal de transportistas, FENADISMER, ha solicitado al gobierno que liberalice totalmente las ITVs para así garantizar una oferta que evite que los usuarios se vean afectados por demoras o huelgas en las estaciones de ITV. A día de hoy, solo la Comunidad de Madrid está totalmente liberalizada. Por contra, Andalucía, Asturias y Comunidad Valenciana, aquí el servicio lo presta una única empresa pública. En el resto de comunidades, el régimen es de concesión pública para explotar por una empresa privada. Según un estudio de FENADISMER, las estaciones públicas de ITV gestionadas por las comunidades autónomas son las que más tardan en dar cita con demoras de hasta 2 meses, lo que en el caso de los transportistas es todo un problema, es cuestión de costes y de pérdida de trabajo. Atención, recordemos que solo hay 2 casos que en los que no se multarán si no hemos pasado la ITV. Una, si la cita para la ITV es el mismo día y la hora coincide en el momento de la inspección, si el conductor está en camino hacia la estación de ITV, y la otra, si hemos solicitado la cita antes de que caducara la ITV, pero los retrasos, las demoras en las estaciones de ITV impiden realizar la revisión a tiempo y no puede ser multado.
España es el cuarto país de la Unión Europea con el gasóleo más barato, pero con casi el 47% de impuestos.
De media, 1,45 céntimos de euro el litro. Con datos de mes de junio, somos los cuartos con el precio más bajo por detrás de República Checa, Bulgaria y Malta. Pero según la EIRU, la Organización Internacional del Transporte por Carretera, en Europa la mitad del precio del gasóleo son impuestos. En el caso de Italia llega hasta el 57%. Normalmente el diésel tiene 2 tipos de impuestos, recordemos, uno especial y otro el IVA. Pero también la Unión Europea establece que los países deben gravar la energía con un mínimo de 0,33 céntimos de euro por litro, pero hay libertad para aplicar impuestos especiales superiores. Por otro lado, la EIRU denuncia que los combustibles, los biocombustibles, están poco extendidos. 9 países todavía no los ofrecen en sus estaciones públicas de servicio. Además, el HVO, el aceite vegetal hidratado, es un combustible más caro que el gasóleo, entre 4 y 50 céntimos por litro, excepto Italia, donde es mucho más bajo. Además, los transportistas europeos recuerdan a la Comisión Europea que este combustible emite aproximadamente 0,52 kilos de CO2 por litro, menos, lo que supone de promedio un 85% menos que el diésel.
Y hablemos de una nueva utilidad de los neumáticos usados que pueden aumentar la seguridad vial en los carriles bici. Cuéntanos.
Así es, la nueva vida que se puede dar a los neumáticos usados son las balizas luminosas, que aumentan la seguridad en los carriles bici y promueven la movilidad sostenible. Para delimitar esos carriles bici y aumentar la seguridad no solo de los ciclistas, aunque la conciencia vial ha aumentado, los accidentes donde están involucrados ciclistas siguen siendo significativos. En la Unión Europea, hazte una idea, Bea, los ciclistas representan ya más del 10% del total de las muertes por accidentes de tráfico. Estas balizas están compuestas de goma reciclada que se obtiene de neumáticos fuera de uso, son ecológicas, resistentes y duraderas. Ofrecen además alta visibilidad. Es decir, que para un kilómetro de carril bici se necesitan 143 balizas, lo que representa el reciclaje de más de 43 neumáticos fuera de uso. Además, estos neumáticos usados, reciclados, también se transforman en componentes para infraestructuras urbanas y de seguridad vial, como lechos de frenado, bolardos y paragolpes.
Y ahora es momento de que conozcamos pues un poquito de historia del automóvil. El Golf GTI cumple 50 años de vida comercial.
Sí, en junio de 1976 nace todo un objeto de deseo, nace el primer Golf GTI, creando una nueva categoría de automóviles. Acercó el concepto de gran turismo, siendo el primer modelo de coche compacto que combinaba las prestaciones y el carácter deportivo con la practicidad y el confort de uso, con los detalles en rojo de parrilla, asientos deportivos y volante. En principio se lanzó con el plan de fabricar 5.000 unidades, pero su primera generación fue todo un éxito, casi medio millón de unidades vendidas. A lo largo de sus 50 años y 8 generaciones de GTI, se han vendido más de 2,3 millones. El primer motor de ese GTI tenía 110 caballos de potencia, era de origen Audi, y en la actualidad las icónicas siglas de GTI se ofrecen con dos potencias, 245 y 300 en la versión Club Sport.
Y ahora consulta de un oyente, Raúl de Sevilla dice: estoy pensando en poner en mi coche una bola de remolque, la necesito para el trabajo. ¿Cuáles son los pasos que tengo que dar? Gracias y saludos.
A ver, Raúl, lo primero que tienes que hacer es verificar, comprobar si tu coche está capacitado para remolcar. Por ello, revisa la masa máxima remolcable que tu vehículo puede manejar, tanto con frenos como sin ellos. Si esta información no figura en la ficha del vehículo, es posible que no esté diseñado para poder remolcar. También ten en cuenta que cada modelo tiene sus especificaciones técnicas diferentes para poder seleccionar la bola de remolque adecuada. Por otro lado, si lo vas a utilizar habitualmente, la bola fija es la más adecuada. Por supuesto, hacerlo, instalarla en un taller profesional especializado o en el taller oficial de la marca. Necesitarás un informe de conformidad que certifique que cumple con la normativa. Después, la instalación de la bola de remolque debe ser homologada en una estación de ITV para verificar que todo está correcto, y actualizarán el dato en la ficha técnica. Y por último, después deberás notificar a tu compañía de seguros sobre su instalación y así evitar problemas en caso de accidente o incidente.
Por último, los automóviles más grandes y pesados protegen mejor a sus ocupantes que los de menor tamaño, pero ¿son peligrosos para quién?
Pues no solo para los peatones. Los coches más grandes y pesados son también más peligrosos para los coches más pequeños y ligeros. Esta es una de las conclusiones del análisis publicado por The Economist, y que ocasionan 7 veces más fallecidos cuando colisionan, o que por cada vida que salvan muere una docena de ocupantes de otros vehículos más ligeros. Todo ello después de revisar datos de millones de accidentes en 14 estados de Estados Unidos, donde en la última década, en concreto 7,5 millones de accidentes entre dos vehículos, donde por cada vida que salva un pick-up provoca otras 12 entre el resto de automóviles más pequeños y donde obviamente la física no se equivoca. Pues bien, según el estudio dice que si en Estados Unidos los coches fueran menos pesados, menos grandes, los fallecimientos en accidentes de tráfico se podrían reducir en un 12%. Por comparación, y por último, en Norteamérica, el automóvil medio pesa más de 2 toneladas por los 1.500 kilos de un vehículo en Europa.
Y hasta aquí toda la información sobre motor que cada miércoles nos ofrece Alfonso García. Muchas gracias y, oye, solo despedirte como siempre porque no lo vamos a cambiar en esta temporada. ¿Cómo te vas, Alfonso?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Fenomenal. Nosotros también nos vamos como siempre, dejando las calles puestas. Son las 5:52 de la madrugada. Mañana eso de la 1:30 estaremos de nuevo por aquí porque queremos continuar a tu lado, acompañándote en estas horas de la noche. No faltes a la cita, quédate con nosotros. De momento te vamos a dejar en buenas manos. Yo creo que es genial quedarse con toda la información que nos dan en Herrera en COPE. Gracias por estar ahí, que pases un feliz miércoles.
Que nunca te me vayas y que nunca te olvides que soy yo quien te ama. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte. Soñarte cuando más me haces falta, pido por la mañana que a mi lado despiertes enredado en la cama. Ay, cómo me haces falta, que soy yo quien te espera.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Agarra la Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me reto un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agarra la Vocación Plus.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con Costa es verano todo el año. Descubre tu crucero de otoño e invierno en Viajes El Corte Inglés. Navega por el Mediterráneo, Caribe o Emiratos desde 449 euros. Reserva hasta el 15 de septiembre con el mejor precio. Tasas de embarque incluidas y los niños viajan gratis. Consulta condiciones. Navega con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Solo 59 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Hoy, el atún en aceite de girasol día Mari Marinera con un 20% de descuento. Por solo 3,15 el pack de 6. En tiendas y en día.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Edmundo González, candidato presidencial en las elecciones del 28 de julio pasado, es a todas luces el vencedor de los comicios que se celebraron en Venezuela. El régimen de Maduro no solo no reconoce los resultados electorales, sino que su respuesta institucional desde hace un mes es la represión, la violencia y la cárcel para opositores, periodistas, ciudadanos libres, incluidos 28 adolescentes y todo aquel que osa desobedecer al poder político. Desde el pasado 28 de julio, la oposición ha convocado marchas para reivindicar los resultados electorales. María Corina Machado ha estado presente, Edmundo González no. La clandestinidad le protege de un régimen que el pasado lunes 2 de septiembre ordenó a la Fiscalía que iniciara un proceso de búsqueda que acabará en su detención. A Edmundo González le citaron 3 veces a declarar, pero no acudió. Nadie en su sano juicio hubiera caído en una trampa como la que el régimen pretendía tenderle. Ahora le acusan de 5 delitos y le busca un tribunal especial que entiende de asuntos de terrorismo. Está claro que Maduro y Cabello no se van a detener si nadie lo hace antes. Y está claro que el silencio cómplice de sus amigos le ampara. Si Petro, López Obrador y Lula hablaran con la misma claridad que el chileno Boric, la suerte de Maduro sería otra, muy distinta. Maduro todavía se siente seguro y desea la muerte de los opositores o el exilio. González y Machado resisten. De momento, parece que se quedan, y eso es garantía.